El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 20 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día que hoy empiezan y acaban en París. Ha llegado el momento, acaba de arrancar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Sabotajes aparte, París, Francia y el mundo celebran la fiesta del deporte. Serán cerca de 4 horas a través de la ribera del Sena. 8.500 deportistas en 90 barcazas desde el puente de Austerlitz hasta la Torre Eiffel. Acaba de salir la primera con la bandera griega, el país donde empezó todo, donde empezaron los Juegos Olímpicos. Hay decenas de pantallas gigantes para que más de 300.000 personas puedan disfrutar del acontecimiento sin perderse detalle, y el secretismo de la organización es total. A esta hora nadie sabe dónde, ni quién ni cómo se va a encender el pebetero olímpico. Que sabemos que Lady Gaga y Celine Dion van a interpretar esta canción.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
El himno del amor se llama esta canción, ahora acompañando la salida de Afganistán, de los deportistas afganos y también de los sudafricanos que ya surcan el río Sena. El himno del amor en la ciudad de la luz, que desde hoy ilumina la antorcha olímpica. Jorge Torres, ¿cómo va a ser la ceremonia? ¿Cuáles son los pormenores y sobre todo los puntos centrales del evento?
Se está realizando por primera vez en la historia fuera de un estadio y tendrá lugar a través del río Sena, donde van a participar más de 10.000 atletas de 206 comités olímpicos nacionales repartidos en cerca de 100 embarcaciones. Grecia, la primera en salir por tradición y por ser el país donde nació el olimpismo. Francia será la última y España saldrá en el puesto 61 con los abanderados Marcus Cooper y Tamara Echegoyen liderando la representación española. Al igual que el resto de delegaciones, recorrerán los lugares más emblemáticos de París como Notre Dame o el Museo del Louvre hasta llegar al puente de Jena, que une los jardines del Trocadero y la Torre Eiffel, donde se encenderá el pebetero. Ha habido mucho secretismo por parte de la organización, pero se sabe que habrá actuaciones como la de Aya Nakamura, Lady Gaga o Celine Dion. Más de 300.000 espectadores han congregado a las orillas del río Sena y para velar por la seguridad hay 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad francesas, 24.000 agentes privados y 18.000 militares.
Acabamos de saber que Rafa Nadal va a ser uno de los últimos relevistas de la antorcha olímpica. Ahora mismo está pasando la barcaza de Alemania, cubriendo los primeros metros del trayecto. Este sonido en directo desde París, al frente de la barcaza con los 244 deportistas españoles, que no van a salir hasta la posición número 61, van a estar nuestros abanderados, el piragüista Marcus Cooper y la regatista de vela Tamara Echegoyen.
Una mezcla de emociones, jolín. Llevo ya días con el gusanillo, yo que soy bastante calmado, ¿no? Intento ir día a día entrenando, ¿no? Para que llegara a ser mi mejor versión aquí, pero cada vez más y todo el mundo ya pues sacándome el tema siempre. Entonces una mezcla de emociones, jolín, porque al final cuando te paras a pensar lo que significa, lo simbólicamente potente que es representar a 383 deportistas, pero realmente a los 48 millones de españoles, ¿no? Y el evento más grande del mundo, ¿no? Pues, ostras, a disfrutarlo a tope.
Bueno, para los dos es un honor y un orgullo encabezar ¿no? este pedazo de equipo de delegación española que empezará a competir en París 2024 y sobre todo creo que es una oportunidad de disfrutar. En mi caso, de una manera diferente el inicio de unos Juegos Olímpicos que para mí ya tienen un broche dorado.
Unos Juegos no podrían celebrarse sin deportistas y sin voluntarios. En París hay 45.000, la mayoría franceses, y tenemos a una de ellas al teléfono, Elena.
Sí, se trata de Marion Pronier, es profesora de español en Francia, estuvo dando clase un año en un colegio de aquí, de Leganés, y ahora es voluntaria en el Estadio de Francia para las pruebas de rugby y de atletismo y también para la ceremonia de clausura del 11 de agosto.
Hola, Marion.
Hola, buenas tardes.
Qué días tan especiales, ¿no? Para estar en Francia, ser francesa y trabajar como voluntaria en un evento como este.
Sí, claro, creo que va a ser increíble. Bueno, Lo que han preparado, bueno, va a ser increíble toda esta noche. Vamos a ver lo que han preparado desde hace ya 10 años.
10 años preparando no solo la ceremonia de hoy, sino unos juegos que sin duda están siendo clave, todo el tema de la seguridad. ¿Qué protocolos hay que seguir para, por ejemplo, acercarse hoy a la zona del río Sena?
Bueno, para la ceremonia hoy hay que tener entradas. En caso contrario, no se puede entrar en la zona gris, que hay varias zonas, y esta es la más cerca del Sena. Entonces, a partir de la 1 de la tarde, solo pudieron entrar a pie los vecinos o profesionales que pidieron un código QR anteriormente. Y bueno, desde las 3:30 de la tarde pudieran también entrar los espectadores que tenían billetes.
Uh-huh. Así que muchas medidas de seguridad, porque Francia ha querido ir un paso por delante con esta ceremonia inaugural tan sorprendente, tan novedosa con respecto a lo que conocemos, pero claro, tiene ese problema de que es más difícil contener cualquier posibilidad que pueda poner en entredicho la seguridad, ¿no? ¿Hay preocupación, hay cierta psicosis de que algo pueda ocurrir en los Juegos o hay tranquilidad en París?
Bueno, yo creo que no. Bueno, siempre hay personas que sí están muy preocupadas, pero creo que la mayoría de los franceses y de los parisinos lo ven bien, porque hay muchos policías, el ejército por todas partes y, bueno, hay muchos controles. Ayer yo estaba en el Estadio de Francia como voluntaria y, bueno, los turistas sobre todo se quejaban de que habían pasado por 3, 4, 5 controles de policía, pero por eso estamos bastante tranquilos.
¿Y qué tal está siendo la experiencia como voluntaria en un lugar tan emblemático como el Estadio de Francia?
Bueno, yo estoy encantada de haber sido elegida entre los voluntarios y, bueno, sobre todo en el Estadio de Francia, porque ahí están las pruebas que más me gustan. Y bueno, lo pasamos genial. Bueno, solo tuvimos 2 días, pero lo pasamos genial porque, bueno, hay mucha flexibilidad. Nos dejan, por ejemplo, ir a comer durante los partidos de Francia para que podamos ver los partidos. Y bueno, así está bien. Y cuando terminamos el día, por ejemplo, yo terminaba a las 6 de la tarde, pues me dejaron quedarme hasta las 8, hasta las 9 para ver los partidos, así que, bueno, genial, o sea, trabajamos, entre comillas, pero también disfrutamos mucho.
Oye, Magioni, ¿cómo de cerca convivís con los deportistas? Por ejemplo, ¿da como para que te puedas hacer una foto, tú que estás en el estadio de Saint-Denis, con Duplantis, con Kipchoge o con algún atleta a quien admires, o es imposible?
Bueno, hay diferentes tipos de voluntarios. Yo soy voluntaria dedicada a los espectadores y hay también voluntarios dedicados a los atletas. Así que yo, bueno, no veo a nadie, bueno, de cerca digo, pero bueno, no pasa nada. A mí no me importa, porque lo que más me gustaba era estar con los espectadores, porque así encontramos a mucha gente y hablamos con mucha gente. Ayer, con el partido de Argentina, por ejemplo, había muchos argentinos que llegaron tarde y al ver que yo hablaba español estaban súper contentos porque pude ayudarlos y todo. Así que eso es lo que más a mí me gusta. Los atletas, bueno, también, pero los espectadores me gustan más.
Pues que lo disfrutes, que vas a tener 3 semanas por delante para que sea así. Sobre todo que salga todo muy bien. Muchas gracias, Magión.
Gracias, hasta luego.
Primera actuación en directo de la travesía Lady Gaga.
A ver, ¿cuándo?
En directo era una de las sorpresas que tenía previstas la organización. ¿Cómo está Rafa Nadal?
Está bien, se ha entrenado esta mañana en dobles con Alcaraz, eso sí, con un aparatoso vendaje en el muslo. En la sesión se le ha visto distendido y buscando una compenetración con Carlos de cara a ese debut. Se dan 24 horas para decidir si participa en individuales. David Ferrer en Eurosport.
Marcel y Pablo sí que han jugado, pero Rafa y Carlos no. Entonces
me ha gustado mucho esa capacidad para adaptarse ambos, ¿no? Como si llevaran tiempo jugando juntos.
Contento por ver a Rafa entrenar, después de que obviamente no esté en su mejor momento físico, pero hoy ha entrenado muy bien.
Ha entrenado muy bien, muy bien. La verdad que no se ha quejado en ningún momento y eso es importante.
Hoy hay deportistas que no van a poder desfilar, algunos como la selección de Escariolo, porque juegan mañana.
Sí, estamos en el grupo de la muerte, compuesto por Grecia, Canadá y Australia. Esta última, la primera piedra de toque para los de Sergio Escariolo.
Es una previsión que nos ve muy alejados de las medallas. Digamos, lo que tenemos dentro nosotros es de que al fin y al cabo muchas veces ha sido así y entendemos las razones, ¿no? Porque el análisis uno por uno de los rivales que componen los equipos contra los cuales tenemos que enfrentarnos puede hacer sacar una conclusión de que tenemos rivales cualificadísimos, ¿no? Pero hay que competirlo y hasta que no termina se puede ganar, que nos anima, ¿no? Para poder con ilusión ver el primer partido y pensar que no hay nada más allá del primer partido. Luego pensaremos en el segundo cuando termine de mañana.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Seguimos con los juegos. Cristina Medina, buenas tardes.
Muy buenas.
La selección femenina debutó ayer con remontada ante Japón, combinado que en el pasado mundial nos dio la sorpresa. ¿Qué sensaciones dejó el debut de las nuestras en sus primeros Juegos Olímpicos?
Pues las sensaciones fueron bastante buenas. Pese al primer gol de Japón en el minuto 13, se nota esa evolución de España. Es un equipo más maduro que sabe anteponerse ante los baches iniciales. El empate llegó de las botas de Aitana Bonmatí tras una gran jugada combinativa y en la segunda mitad Mariona con un gran gol puso el definitivo 2-1 y esto es lo que decía la capitana Irene Paredes tras el partido.
Las sensaciones están siendo diferentes, a pesar de que nosotras no estábamos encontrando esa fluidez, no eran sensaciones malas. Bueno, te pitan una falta que viene de un balón que era nuestro y se lo da a ellas, te meten un golazo, pues ¿qué vas a hacer? Pues intentar remontarlo y así lo hemos hecho.
Hemos llegado a nuestros primeros Juegos Olímpicos con el cartel de favoritas por ser las vigentes campeonas del mundo, pero hay que ir con cautela ya que el camino hacia el oro es bastante difícil.
Y que los juegos dan apenas descanso, España ya piensa en su próximo rival, Nigeria.
Sí, solo hay 2 días entre partido y partido. El próximo, como dices, es ante Nigeria, el domingo a las 7 de la tarde. Un rival que va a exigir bastante a España en defensa porque son muy rápidas y también muy físicas. Y esto es lo que decía Aitana sobre lo próximo que le viene a la selección.
Para mí es importante no mirar más allá de lo que viene. Parece tópico, pero no puedes estar pensando en Brasil cuando tienes Nigeria delante. Son dos partidos totalmente distintos. Y ahora, pues, a preparar a las nigerianas, que tenemos poco tiempo para ello, a recuperar bien. Y sabemos que será un partido exigente porque sabemos que Nigeria es un equipo muy físico, diferente a nosotras. Pero bien, vamos a intentar poner todo de nuestra parte para que salga el mejor partido posible y para seguir ganando, claro que sí.
Pues seguiremos muy atentos a la andadura de nuestra selección femenina por los Juegos Olímpicos. Gracias, Cristina.
A vosotros. Well, some of the crowd are on the pitch.
Abrimos el Zoom. Hoy, como no, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Estamos con la ceremonia de inauguración, pero los Juegos ya han comenzado con el fútbol, el deporte rey, que siempre ha tenido un vínculo especial con los Juegos, y explicamos por qué. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es. Esta semana ha habido polémica con el partido entre Argentina y Marruecos y un desenlace surrealista. Al margen de este triste episodio, hemos querido bucear en la historia de los Juegos a través del libro Historias insólitas de los Juegos Olímpicos, un repaso imprescindible para entender lo que significa un evento único.
Luciano Wernick es el autor de este libro de la editorial Alta Marea, donde repasa al detalle los hechos que han marcado los Juegos.
Lo que se trata, ni más ni menos, es de hablar de personas, de seres humanos, de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que compiten a un alto nivel y a los que les pasa cosas que nos pueden suceder a cualquiera de nosotros en el ámbito personal. A mí lo que me llama la atención son los ejemplos de fuerza, de voluntad, de superación que dan muchísimos deportistas que han tenido que atravesar situaciones tremendas y a pesar de eso se han recuperado y han podido ganar una medalla de oro. El caso de una velocista estadounidense que había ganado la medalla de oro en Ámsterdam 28 en los 100 metros. Fue pasajera de un avión que se estrelló en los Estados Unidos, se la dio por muerta, se la subió a una ambulancia y se la llevó a una funeraria para prepararla para su sepelio junto con otros cadáveres. Y resulta que ahí descubren que la mujer en realidad estaba viva, con muchísimos huesos quebrados. No pudo competir en Los Ángeles 1932, lógicamente, el accidente había sido pocos meses antes, pero se recuperó y participó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y ganó la medalla de oro en la posta 4x100.
Otras anécdotas como un campeón de tiro al blanco que perdió su mano diestra en la guerra y educó su zurda para ganar la medalla de oro, o un agotado atleta que debió correr velozmente en sentido contrario y desviarse más de un kilómetro al ser perseguido por un perro feroz.
En el fútbol, una de las cuestiones más sorprendentes viene desde Uruguay, donde hay controversia sobre las cuatro estrellas que los charrúas llevan en su escudo.
Yo cuestiono de alguna manera, es una opinión, que no deberían ser cuatro sino dos, porque las estrellas deben corresponder a un mundial. Los uruguayos dicen que ellos le agregan dos Juegos Olímpicos, el de París 1924 y Ámsterdam 1928. Hay que decir que no fueron mundiales esos dos. Ellos dicen que sí, porque esos torneos fueron organizados por la FIFA. Eso es muy discutible. El punto principal en esta cuestión es que en esos dos torneos de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y París 1924 no podían jugar futbolistas profesionales. Y yo tengo el recorte del diario El Mundo Deportivo. Un periodista se queja porque España no pudo enviar a los Juegos a sus mejores figuras. ¿Por qué? Porque solo se permitían futbolistas amateurs.
Este debate sobre las estrellas de Uruguay con las dos medallas de oro olímpicas sigue generando todavía controversia a día de hoy.
Y en los hechos que recoge Luciano Bernique aparecen los deportistas de élite, modernos dioses del Olimpo, que sufren lesiones y enfermedades, robos, pérdidas de equipaje en los aeropuertos, se emborrachan, golpean a los rivales, unas anécdotas tremendas, se enamoran, se casan, divorcian, tienen hijos, se quedan dormidos o pierden algún componente esencial de su equipo de competición.
Unos sucumben al poder político o a la presión del dinero, otros prefieren no vender su honor. Son historias de los Juegos Olímpicos y en este espacio dedicado al fútbol también preguntamos a Luciano sobre qué le sorprendió más del deporte rey en los últimos tiempos.
Me han impactado las finales de Atlanta y Sydney en las que dos equipos africanos han logrado revertir situaciones muy desfavorables. Nigeria con Argentina, que perdía 2-1 y terminó ganando. Camerún con España, que perdía 2-0 y terminó imponiéndose en la serie de penales. Más que nada porque se trata de selecciones de un continente que a nivel mundialista nunca han conseguido gran cosa. Sí, en Qatar estas dos actuaciones me sorprendieron en su momento, me parecieron impactantes.
Tres semanas tenemos por delante, Marcial, para seguir engordando el inventario de anécdotas, de logros, de hazañas en los Juegos Olímpicos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rodri.
Ahora sale la barcaza de Burundi, últimos apuntes del día más allá de París, faltan dos semanas largas para que arranque la Liga y en el Atleti hoy han visto la foto que no querían, la vuelta de Joao Félix. Simeone y Ancelotti tienen problemas distintos, el argentino tiene huecos por cubrir en ataque, al italiano tiene que buscarle uno a Mbappé, en ello está. Hay fútbol en directo, está perdiendo el Rayo 1-0 en su amistoso frente al Herenveen y Serge Ibaka, es noticia de hoy también, ha regresado al Real Madrid, firma por una temporada, regresa al equipo blanco donde ya jugó en 2011. Nos vamos, sigue la radio con el enfoque y con Jesús Clemente, buen fin de semana. I write you a story, but it loses its thread.